of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo, un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana
y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Buenos días, Félix. Bienvenidos a toda nuestra radio audiencia a nuestro nuevo programa Incluyendo. Estamos el día de hoy muy interesados en tratar temas importantes sobre desigualdades y sobre otras temáticas particulares. Félix, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, Joana. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenidos a toda nuestra audiencia a nuestro programa del día de hoy Incluyendo. Hoy con un programa dedicado al tema de la habitabilidad en calle. Un tema muy importante de una problemática social, principalmente en la ciudad de Bogotá. Y también muy contento de manifestar que tenemos nuevos números de la revista Inclusión y Desarrollo, el volumen 1 y 2, 2023, que posteriormente estaremos invitando para que nos lean.
Muy bien, Félix. Bueno, para dar cuenta de esta introducción y también asociar esa mención de lo que hemos ido desarrollando en esas revistas, es importante que nos revisen en revistas.uniminuto.edu, nos encuentran en Revista Inclusión y Desarrollo, y tenemos entonces el número 10.2 y el número 10.1. Y recuerden que estamos acá en representación de la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual de Uniminuto. ¿Qué nos traes, Félix, como introducción musical?
Claro que sí, Joana. Vamos a iniciar nuestro programa con un tema musical, hoy dedicado al rock colombiano y en particular al rock capitalino de la ciudad de Bogotá. Vamos a iniciar con un grupo que es Compañía Ilimitada, una canción que se llama Siloé. Este es uno de los grupos de rock capitalino más emblemáticos de los años 80. Y esta canción pues es compuesta por uno de los integrantes de Compañía Ilimitada, Pillo, que en unas vacaciones en la ciudad de Cali se admiró por lo que era, digamos, parte de los barrios del sur de la ciudad, y esto inspiró pues a que se compusiera esta canción. Entonces iniciamos con nuestro programa del día de hoy con Compañía Ilimitada, Siloé.
España.
en Incluyendo Despertando Conciencias.
Muchas gracias, Félix, por esa entrada, por esa pieza musical. Vamos a entrar con una nueva sección que se llama Despertando Conciencias. Y con ese tema importante, trascendental, pero también muy crítico el día de hoy, que es habitabilidad en calle. Tú, Félix, que ya vienes trabajando esta temática, que te has acercado no solo desde el horizonte de la investigación, sino también desde otras apuestas, quiero plantearte esta orientación particular desde el caso en Colombia. Colombia, un país latinoamericano que está en crecimiento y también en urbanización, que ha tenido algunos avances en términos de, por lo menos, hacer medición de habitabilidad en calle, pero que tiene también varios desafíos significativos para la mejora de este tema. Y cuéntanos entonces cuál es esa perspectiva inicial para Colombia y qué es eso de habitabilidad en calle.
Bueno, Johanna, primero hay que señalar que la habitabilidad en calle es una problemática social mundial, ¿no? Se presenta principalmente en las ciudades, y como resultado, de alguna manera, de ciertas desigualdades que se producen bajo el crecimiento urbano. Hay que tener en cuenta que la habitabilidad en calle, o parte de los factores que llevan a este fenómeno social, están el desempleo, la dependencia de drogas y la descomposición familiar. Esos son como factores principales de este fenómeno, que en el caso particular de la ciudad de Bogotá, pues, ha llevado a que tengamos una población habitante de calle que está presente en la ciudad y que pues ha tenido, digamos, un desarrollo incluso histórico desde la colonia. Podemos decir que hacia 1770 ya se podían identificar unos primeros grupos humanos considerados como mendigos en la ciudad, o en aquella ciudad todavía muy provinciana que era la ciudad de Bogotá en ese momento. Con el crecimiento de la ciudad, pues se fue aumentando este fenómeno debido principalmente a la migración de población del campo a la ciudad y todos los fenómenos de violencia que se presentaron sobre todo a mitad del siglo XX en la ciudad de Bogotá. Caso, por ejemplo, del estallido social que se dio en 1948 con el Bogotazo, y todo esto llevó a unas revueltas principalmente en lo que era el centro de la ciudad y el abandono de muchos de los barrios tradicionales de la ciudad, por ejemplo, como Santa Inés, que es donde actualmente se ubica o donde se ubicaba el Bronx en la ciudad de Bogotá. Estos barrios van dejando de ser habitados por las familias tradicionales y van siendo ocupados por migrantes que van llegando a esos sectores. Y también se va dando lentamente ese fenómeno de habitabilidad en calle. Hay que señalar que posteriormente pues también se va dando un fenómeno ya de presencia en ciertos sectores de la ciudad de habitantes de calle, que por esos factores que nosotros hemos señalado acá, principalmente el tema también de la dependencia a las drogas ha llevado a mucha gente a esta condición, y se empezaron a identificar unos focos específicos en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, como fue el Bronx y lo que se llamaba en algún momento la calle del Cartucho, en el centro de la ciudad, que posteriormente con un proyecto de renovación urbanística empezaron a ser desplazados para otros lugares de la ciudad de Bogotá. Hoy, específicamente, gran parte de toda esta comunidad de habitantes de calle se ubica en Patio Bonito, en sectores aledaños a Corabastos, y ahí están generando pues una nueva dinámica social. Y también terminaron, digamos, viviendo en toda la ciudad. O sea, el habitante de calle de por sí es una persona que no se asienta en un solo lugar, sino que habita en cualquier espacio donde él pueda considerar que puede estar en un momento dado, y creo que en la mayoría de la ciudad de Bogotá hay presencia de habitabilidad en calle. En cualquier barrio de la ciudad de Bogotá, ya sea rico o pobre, hay presencia de habitabilidad en calle, y en otros espacios públicos, como por ejemplo los separadores viales, los puentes. Prácticamente en toda la ciudad en este momento, precisamente a esa diáspora que se dio después de la recuperación del espacio del centro de la ciudad.
Félix, esta problemática de los habitantes de calle, bueno, también ha cambiado su concepción y su denominación, ¿no? Para personas que tal vez no están tan relacionadas con el concepto de habitantes de calle, también se reconoció en su momento como esas dinámicas de indigencia que se han venido transformando. Sin embargo, en esa relación que planteas, varios sectores del habitante de calle y de la consecuencia de estar en calle, pues ya lo mencionaba, son nichos de descomposiciones sociales, ¿no? Y esas descomposiciones sociales creo que sería muy interesante ahorita con nuestra sección central que las podamos abordar, y es el tema de la desigualdad económica, pero que también está permeada de forma significativa por la violencia y el desplazamiento de personas que estaban en áreas rurales en diferentes zonas del país y que deben abandonar sus hogares para trasladarse a otras zonas y protegerse del conflicto. Esto trae, digamos, no solo esas dinámicas de migración interna, ¿no? Y no migración internacional, y que como consecuencia de ello vamos a encontrar problemas de salud mental, adicciones, falta de acceso a la vivienda, abandono familiar y abandono social, y unos nichos de discriminación y esta estigmatización que también ahora estamos viendo con la migración de otras naciones, de otros habitantes internacionales que vienen a Bogotá y a otras ciudades urbanas en Colombia a intentar un poco resignificar su vida. Quiero plantear que si bien planteaste en la introducción la problemática situada en Bogotá, ciudades como Medellín, Cali, Cúcuta también enfrentan significativas cifras de habitantes de calle debido a su tamaño y a su complejidad urbana. Y bueno, hay varios programas de rehabilitación, también varios esfuerzos para combatir la discriminación, sin embargo el problema persiste y pues esa es la dinámica, y nos vamos a centrar el día de hoy en tratar cómo se podría rebatir estos desafíos. Pero antes de eso, Félix,
igual también hay que tener en cuenta que desde la ley 1641 de 2013 y el decreto 560 de 2015 se vienen reconociendo los derechos del habitante de calle. Pero el habitante de calle entra en una dinámica de constante discriminación social por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es estigmatizado. Es decir, en la medida en que el habitante de calle, por ser una persona, un ciudadano que está en un espacio público, es considerado como, en muchos casos se le daban ciertas marcas, por ejemplo como vagabundo, hubo un tiempo en que se le denominaba desechable a este tipo de personas, precisamente porque estaban en la calle y se constituían incluso para muchos vecindarios en la ciudad de Bogotá como una amenaza, como un peligro social. Se creía que el habitante de calle era un delincuente en potencia y que seguramente venía a hacer una desestabilización de los vecindarios, de los barrios, de la ciudad en general.
Bueno, Félix, y para antes de entrar a nuestra siguiente sección, vamos a escuchar la canción Causa Nacional de la banda de rock argentina Sociedad Anónima, que lanza esta canción en 1988. ¿Me confirmas? ¿Es colombiana?
Es colombiana. Es colombiana. Es bogotana.
Bogotana.
Es una agrupación bogotana.
Bueno, entonces ahí quiero referirme a que esta canción es enérgica, comprometida, aborda cuestiones de justicia social y resistencia. Invita a tener una unidad en la lucha más justa, equitativa, y resuena, digamos, en este contexto de habitabilidad en calle, porque refleja ese entorno urbano un poco más inclusivo y accesible para todos los ciudadanos, y un lugar en donde la igualdad y los derechos sean fundamentales. Entonces, pues vamos con esta canción.
Profunda conmoción, un caso en el país, la nueva suspensión de libertad condicional. A todo quien hallaren con algo en su nariz, será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional, y es una causa nacional.
social. No te dejes ver, inhábil y mirar. No se tan obtuso, es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, Félix, acabamos de escuchar esta canción, La Causa Nacional, música rock bogotana, que se dio a conocer en fiestas privadas y apoyando la formación de otras bandas de la época como Hora Local. Y para entrar ya en esa perspectiva de mente brillante, cuéntanos quién nos acompaña el día de hoy.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro programa. Es el docente investigador Diego Fernando Peña Garnica. Él está en este momento haciendo su doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes, Venezuela. Y también es magíster en literatura latinoamericana y del Caribe. Es comunicador social y actualmente labora como docente investigador en el programa de la licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Profe Diego, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Profesor Félix y a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, muy buenos días, muy bien, muy contento de poder acompañarlos y pues de poner sobre la palestra pública estos temas que muchas veces no se discuten.
Muchas gracias, profesor, por venir el día de hoy. Estamos hablando de un tema que es la habitabilidad en calle y ya hemos hecho como una introducción general del tema, pero quisiéramos que desde su experiencia, sabemos que usted ha trabajado en proyectos de habitabilidad en calle, pues que nos cuente un poco y a la audiencia qué es este fenómeno de la habitabilidad en calle y cómo se presenta en la ciudad específicamente de Bogotá.
Bueno, muchas gracias. Pues estuve escuchando las reflexiones que se plantean a manera de contexto para poder abordar el tema y pues creo que es bastante pertinente hacer pues ese recorrido histórico acerca de las diferentes movilizaciones que se han presentado de manera interna en el país, pero que a partir del 2015 se intensificaron a partir de la coincidencia con las migraciones externas. Entonces, la habitabilidad en calle, pues, como bien lo mencionaban ustedes, ha sido un problema, pues, primero a nivel global y que desde tiempos, inclusive desde la colonia, se puede rastrear. No obstante, pues, es un fenómeno que no pierde vigencia y que, pues, en la actualidad genera o a partir de él se derivan comportamientos que atentan contra la integridad humana, a partir pues de la estigmatización y la movilización o la segregación de la que pues muchas veces son víctimas no solamente los habitantes de calle, sino en general pues cualquier población o cualquier comunidad que en este caso pues entre dentro de la categoría de población vulnerable.
¿Y cómo sería el imaginario que tiene la ciudad o el ciudadano de este fenómeno de habitabilidad en calle? ¿Cómo lo ve usted en este momento? ¿Ha cambiado o se ha mantenido, digamos, una idea negativa de la habitabilidad en calle?
Bueno, yo creo que no es muy diferente lo que pensamos en general en este momento sobre ese sector de la población y pues en la medida en que se han manejado de pronto discursos un poco más sensibles y conscientes sobre este sector, pues se ha podido tomar medidas que de pronto beneficien en materia de política pública y tengan un impacto directo sobre estas comunidades. Pero la idiosincrasia o el pensamiento colectivo alrededor de estas personas que habitan la ciudad de una manera alternativa, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Tienen esa recriminación constante por el hecho de no producir en un entorno, en un contexto en donde estamos acostumbrados a la superproducción, a valorar la producción, pues nos parece incómodo el hecho de que tengamos pues estas personas que al juicio de muchos pues no aportan nada útil a la comunidad.
Diego, has hecho la mención del papel de las políticas gubernamentales como un punto para buscar en alguna medida la mejora de la habitabilidad en calle en Colombia, particularmente en Bogotá. Quisiera que nos menciones, digamos, cuál es ese papel de las políticas gubernamentales, pero en términos de éxitos o desafíos asociados a estas políticas. ¿Qué tanto se ha hecho, pero también qué es lo mucho que falta por hacer?
Bueno, el tema con las políticas públicas es un asunto de enfoque, en donde pues tenemos que abandonar esa figura positivista y esa figura del rol protector y correctivo, imponiendo soluciones que muchas veces son coherentes desde el juicio de una persona que no ha vivido, que no experimenta esta situación de calle. Entonces, pues lo fundamental es acercarse a la realidad de la persona que se encuentra en habitabilidad en calle y entender que no hay que imponer soluciones desde el privilegio en el cual se encuentra seguramente quien legisla, sino que hay que proponer alternativas de participación para que realmente estas políticas públicas cuenten con, la participación voluntaria de este sector de población. Encontramos muchas historias en donde se internan de forma, forzosa muchas personas por temas de manejo de drogas, por temas de afectaciones en su día a día, en su relacionamiento con las demás personas, por violencia y demás, pero pues no entendemos que hay unas dinámicas que es muy difícil llegar a cortar de inmediato y que deben, en este caso las políticas públicas, adaptarse a esas dinámicas para lograr un impacto pues de mayor relevancia.
Y actualmente el distrito tiene, a través, por ejemplo, de IDIPRON, muchos programas para habitabilidad en calle, pero lo que uno observa es que muchos de estos programas, los mismos habitantes de calle no acceden a ellos. ¿Cuál sería la razón de que el habitante de calle muchas veces no acceda a los programas sociales que tiene el distrito? Estamos hablando de la ciudad de Bogotá, precisamente para este fenómeno.
Sí, yo creo que es eso, precisamente el rol de imponer, ¿no? Llegar con la política pública y entender que la única solución viable es la que se propone desde la política pública sin escuchar la realidad del habitante de calle. Es muy difícil romper, como lo mencionamos, con las dinámicas diarias de una persona en esta condición y pues definitivamente la asertividad es una de las mejores maneras en las que se pueden lograr avances con estas personas.
Diego, quiero que nos cuentes y nos contextualices sobre un punto específico. En términos de la habitabilidad en calle y, por ejemplo, de migración internacional, hay una vulnerabilidad significativa por el acceso a servicios que tienen migrantes y que por no tenerlos pueden terminar en la indigencia y efectivamente terminar en calle, ¿no? Estas acciones de cooperación internacional que a veces gestan los gobiernos que dan cuenta de esa naturaleza transfronteriza de la migración, se ha planteado como significativo para que los gobiernos trabajen en cooperación con otros países y solucionar problemas, por ejemplo, de habitabilidad en calle de migrantes. Pero desde otra perspectiva, varios gobiernos locales y territoriales pues rechazan esta apuesta, ¿no? Porque entonces se gestan políticas públicas orientadas a atender a los migrantes y se interviene, se ponen recursos y se dejan atender entonces a ciudadanos nacionales. ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Cómo sería integral? Y la apuesta entonces sí debería ser, ¿cooperamos o nos centramos en ciudadanos nacionales?
Pues es una problemática que definitivamente ha enfrentado posiciones, sobre todo políticas, respecto a cómo se asume una cantidad de población pues para la cual definitivamente nuestro territorio no estaba preparado. Entre otras cosas porque no hemos sido capaces de responder por nuestras propias necesidades y pues resulta complejo el esfuerzo pues para garantizar las necesidades de extranjeros que vienen pues a nuestro país. Sin embargo, alrededor de eso, como lo mencionas, hay un esfuerzo internacional en donde pues hay diferentes ONGs, embajadas, instituciones que se esfuerzan y que reúnen, digamos, recursos suficientes para que las poblaciones migrantes sean atendidas en nuestro territorio sin afectar, en este caso, pues el patrimonio o los recursos públicos de los ciudadanos colombianos. No obstante, es importante pues entender que si bien las olas migratorias suelen ser, digamos, traumáticas en un inicio, entendiendo pues que la población que se recibe vienen huyendo de situaciones políticas desfavorables, económicas que los afectan y demás, a largo y a mediano plazo, pues la integración entre países definitivamente arroja resultados positivos. Esto entendiendo que el capital humano que recibe Colombia de parte de profesionales altamente calificados de países como Venezuela y demás, puede beneficiar la productividad de nuestro país en el mediano y el corto plazo. Eso se entiende como una fuga de cerebros de la que siempre hemos sido nosotros los menos beneficiados porque los cerebros se van de nuestro país en búsqueda de mejores recursos, pero pues las circunstancias, el contexto en el que nos encontramos permite que pues de alguna manera podamos nosotros integrar todos esos conocimientos y todas esas experiencias que terminan por enriquecernos desde Venezuela en este caso particular.
Y frente a este fenómeno de la habitabilidad en calle, los medios de comunicación, ¿qué papel juegan? Yo sé que tú eres comunicador social y conoces del tema. ¿Qué papel tendrían los medios de comunicación en, de pronto no en hacer visible el fenómeno, pero sí en ayudar o contribuir de alguna manera a mitigarlo?
Sí, bueno, la participación de los medios de comunicación en las realidades del país son, digamos, bastante influyentes en este caso y pues no solamente en este fenómeno en particular, pero haciendo el foco en el tema de habitabilidad en calle, pues lo importante es no adueñarnos de la voz, en este caso de las problemáticas o considerar de pronto que pues el rol de los medios consiste en enviar discursos y hacer que las personas de pronto piensen de manera homogénea. Hay diferentes formas de entender el mundo, de entender cómo habito la ciudad y en la medida en que esas nuevas versiones de habitabilidad, digamos, de la ciudad o el derecho a ciudad, tengan cabida en los espacios de difusión mediática, pues serán bienvenidos. La responsabilidad de los medios en este caso, pues tiene que ver precisamente con eso, con darle la oportunidad de participar a las demás personas y no monopolizar el discurso, no monopolizar la palabra, para que de esta forma otras realidades tengan la posibilidad de pronto de ser vistas y estar expuestas.
Diego, ahora que mencionas el derecho a la ciudad, creo que es un concepto importante que no solo data y hace articulación con el tema de habitabilidad en calle, sino el derecho que todos deberíamos tener en la ciudad. Entonces quisiera que nos cuentes a nuestra audiencia que está en todos los territorios con ese rol que tiene un diminuto de transformar las realidades locales, que es el derecho a la ciudad y ya luego cómo se enmarca entonces en el caso de habitabilidad en calle.
Claro, bueno, el derecho a ciudad es algo a lo que, digamos, tendríamos nosotros acceso sin importar nuestra condición religiosa, orientación sexual, nuestra procedencia, nuestro lugar de procedencia o cualquier circunstancia, inclusive hasta nuestra situación migratoria. Una persona que esté en condición de mal llamado ilegal o sin documentos en un país que no sea el suyo, aún así tiene derecho a ciudad, porque se contempla como parte de los dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto pues involucra, entre otras cosas, el derecho a tener una atención en salud, una atención, una educación, el derecho a poder movilizarme, el derecho a poder ocupar un espacio, digamos, dentro de la infraestructura que ofrece la ciudad. Y esto tiene que ver, como lo mencionas, pues a partir de ahí se genera una discusión importante respecto al espacio que ocupan los habitantes de calle en la ciudad. A lo largo de la historia reciente, en Bogotá, pues han habido dos movilizaciones importantes, una la intervención en el Cartucho y otra la que tuvo que ver en el Bronx. Entonces, estos espacios representan una oportunidad de discutir alrededor de cuáles son las dinámicas de pronto que se generan y qué se puede hacer para mitigar estos efectos. La intervención, en términos de pronto prácticos, termina desplazando estas personas a otros lugares de la ciudad y el problema, pues digamos, se dispersa. Entonces, es interesante revisar de pronto de qué forma ese impacto ya no se concentra en una sola área de la ciudad, sino que abarca un sector mucho más amplio del territorio en donde de pronto se afectan más ciudadanos y tienen un contacto más directo con esta situación que, pues, como sabemos, no es asumida o abordada de la manera más humana en muchos casos.
Por lo general siempre se hablan de los derechos del habitante de calle, pero no se hablan de los deberes del habitante de calle. Algunos de los reclamos que en algunos sectores de la ciudad de Bogotá y en los barrios, en las vecindades, es que el habitante de calle no está comprometido con su rol como, digamos, ciudadano. Entonces generan otros problemas alternos, por ejemplo, el tema de las basuras. La habitabilidad en calle entiende siempre hacer un desorden, llamemos un desorden con el tema de las basuras, hace que la ciudad esté permanentemente inundada de basura, porque rompen las bolsas para hallar algún tipo de comestible en esas bolsas de residuo que salen de las casas, y también porque dejan sus cosas en los separadores viales, en los parques, colchones. Entonces la ciudadanía también reacciona frente a esa situación, porque vienen como a desestabilizar, digamos, la normalidad de una comunidad. ¿Qué podría hacerse frente a esa situación?
Bueno, esto es definitivamente un problema, porque pues en la medida en que ese habitante de calle se articule o conecte dentro del ecosistema en el que pues habita, se van a presentar situaciones como estas. La solución podría plantearse a partir de pronto de trabajo articulado entre las autoridades locales, de pronto las alcaldías locales o las juntas de vecinos, que aborden el problema no desde un fenómeno de seguridad, porque también suele de pronto asociarse a ese asunto, sino desde una problemática de trabajo social, en donde de pronto, pues, a través de otras herramientas pueda trabajarse con esta comunidad y orientarse pues una alternativa frente a este tema.
Diego, en esa perspectiva a mí me surge un interrogante grande, y es que hemos hablado de la habitabilidad en calle en términos generales. Sin embargo, creo que ya desde una perspectiva como mujer, creo que hay unas dificultades y otros retos de ser habitante de calle y ser mujer, y si a eso le ponemos que de repente eres madre o si eres extranjero. Quisiera que nos contextualizaras, si tienes esa referencia de las implicaciones de ser habitante de calle cuando eres mujer en torno a esas dinámicas de enfoques de género.
Bueno, esto es definitivamente una aproximación desde mis limitantes, pues porque no soy de pronto lo suficientemente sensible frente a esas problemáticas, pero definitivamente hay una diferencia importante en la afectación de personas que tienen que responder no solamente por sí mismas, sino también por sus hijos. Y en la mayoría de los casos, como lo sabemos, pues son mujeres quienes migran o quienes se encuentran en condición de habitabilidad en calle, pues encuentran en este escenario pues un montón de obstáculos que lo impiden. hay muchas discusiones que se generan al respecto y muchas necesidades que seguramente están insatisfechas, pero lo más importante, diría yo, que tiene que ver con el tema de la salud y la reproductiva y sexual. Hay muchas entidades, muchas organizaciones que de pronto orientan sus esfuerzos hacia la atención en salud de estas mujeres, y pues sabemos que no es suficiente, pero pues trata de alguna manera de mitigar fenómenos como el hecho de que no tengan estas personas un registro en el sistema de salud o no tengan un registro en el sistema educativo, y pues a partir del trabajo que se hace de forma, pues digamos, focalizada, se espera mitigar un poco este asunto, pero definitivamente no es suficiente y es una población que merece una atención especial.
Y porcentualmente uno puede decir que son más hombres que mujeres los que están en esta condición de habitabilidad en calle. Incluso puede decirse que en los últimos años en la ciudad de Bogotá, sobre todo tomando como referencia la década de los 80, ha venido una disminución considerable también el niño habitante de calle, lo que antiguamente uno llamaba el gamín, y que se le nombraba así de una manera despectiva. Y ese fenómeno pues ha cambiado también, porque en realidad ha disminuido la población infantil en condición de calle, pero ha aumentado también la condición de hombres en habitabilidad de calle, y sobre todo, como lo vimos hace un momento, de migrantes, porque en este momento también encontramos venezolanos habitantes de calle. Entonces, es un fenómeno que se ha transformado también con el tiempo, se ha modificado, pero veo que la ciudad no le presta mucha atención. Yo veo que dentro de la política distrital, bueno, hay algunos planes de trabajo, de acompañamiento, pero es un tema que sigue siendo secundario. ¿Por qué cree, profe Diego, que eso sigue siendo secundario para el distrito? Como que es un tema que no se le da prioridad. Pues hay que intervenir, pero intervengo de una manera muy, muy, muy poco efectiva, en realidad.
Sí, lo que suele pasar en estos casos es que la velocidad a la que avanzan estos fenómenos pues no es la misma a la que avanzan las leyes, ¿no? Entonces siempre se legisla por lo general pues para estos casos después de que se haya presentado la problemática, no digamos a un modo preventivo. Sobre el asunto de la disminución de la población infantil en habitabilidad de calle, pues es algo que se evidencia, pero hay que cuestionarse respecto a hacia si realmente esos niños están, digamos, en una condición mejor, porque podemos de pronto, una revisión reciente a lo que se ha venido presentando de pronto en la ciudad con niños migrantes particularmente, es que al no tener ese acceso a la educación, o al no estar de pronto en el sistema educativo del distrito, pues estas personas van entonces a trabajar, y son niños que, pues si bien no están en condición de habitabilidad de calle, tampoco están estudiando, entonces están trabajando, y pues una cosa como esta pues no garantiza que en este caso el niño encuentre el espacio adecuado para su formación.
Muy bien, profesor Diego, muchas gracias entonces por su participación. Creo que eso es un tema bastante interesante que nos toca, porque creo que la mayoría somos ciudadanos de capital o de ciudad, y esto es un fenómeno que lo vemos diariamente, ¿no? No es algo ajeno a nosotros, sino que al salir a la calle siempre vamos a encontrar una persona en estas condiciones, pero tampoco como ciudadanía sabemos cómo responder. Esperamos que el Estado solucione todo a través de políticas públicas o programas o planes de intervención con la sociedad, pero nosotros mismos como ciudadanía no sabemos qué hacer frente a este fenómeno cuando salimos a la calle, incluso frente a nuestra propia casa puede estar durmiendo un habitante de calle ahí frente a nuestra propia casa, y no sabemos cómo hacer frente a esa situación. Entonces creo que es un tema bastante interesante que nos toca directamente a nosotros como ciudadanos de esta ciudad de Bogotá, y bueno, de todas las ciudades, porque es un fenómeno muy urbano, propiamente urbano, más que de otros sectores.
Muy bien, profe Diego, muchísimas gracias por esa contextualización, pero también por esa inmersión en estas dinámicas de habitabilidad en calle. Particularmente a mí me llama la atención ese rol de la sensibilización con los medios de comunicación y el rol del, más bien el concepto de derecho a la ciudad. como esa relación en donde todos los ciudadanos, así como mencionaba ahora Félix, que estamos implicados en este asunto, que tal vez no sabemos reaccionar ni actuar, pero que sí es un tema vital para reconocer y para abordar desigualdades. Entonces, muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Esperamos compartir otros espacios y encontrarnos de nuevo.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues estaré atento a la invitación la próxima vez, con todo gusto los acompaño.
Bueno, como estamos hablando del tema de habitabilidad en calle, tengo un recomendado que es un libro sobre este tema, se llama Habitabilidad en calle y responsabilidad social, es un libro escrito por nuestro invitado que vino el día de hoy, Diego Fernando Peña Garnica, Gloria Estela Acuña Daza, Andrea del Pilar García Donato y por mí, Félix Fernando Dueñas Gaitán. Un libro que ustedes pueden ubicar en repository.uniminuto.edu y es un libro que trata sobre precisamente este tema de la habitabilidad en calle, todo el fenómeno que se ha dado de la habitabilidad calle desde la ciudad de Bogotá. Y en particular pues aborda la posibilidad de generar un observatorio de medios para intervenir este fenómeno social que se presenta con el uso precisamente de algunos recursos de medios de comunicación, por ejemplo las emisoras comunitarias y otros medios que pueden ayudar precisamente no solamente a hacer visible el fenómeno, sino también a que se pueda concientizar a las comunidades, a la ciudadanía sobre el mismo y sensibilizarlo para poder generar unas acciones colectivas de apoyo a este problema social de la habitabilidad en calle. Entonces están muy invitados a consultar este libro, Habitabilidad en calle y responsabilidad social. Como les digo, lo encuentran en repository.uniminuto.edu. Y bueno, cordialmente invitados para que lo lean.
Gracias, Félix, por esa invitación. Nos vamos a detener a leerlo y a revisarlo para luego charlar sobre él en otros momentos.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Félix, acá hay una perspectiva interesante sobre el tema que hemos abordado el día de hoy sobre habitabilidad en calle. Yo quisiera plantear varias perspectivas para Colombia y esos aspectos relacionados como esas dinámicas de urbanización y conurbación. Me llama la atención esa postura de políticas públicas como una orientación y también como un desafío importante que requiere una atención continua por parte de los gobiernos, particularmente en habitabilidad en calle, con estas intervenciones que realizaste, lo que nos planteaba el profesor Diego. Necesitamos un enfoque más integral y sostenible que incluya no solo la atención, sino la prevención, y esa prevención en torno a la atención en salud mental, las adicciones, la reintegración social, la mitigación del desplazamiento, y que necesita una mayor intervención, mayor inversión y coordinación interinstitucional para lograr resultados más significativos.
Claro que sí, Joana. Yo creo que el fenómeno de la habitabilidad en calle pues también tiene una complejidad para los mismos habitantes de calle. Un habitante de calle es una persona solitaria. Por lo general uno cuando percibe esta situación de habitante de calle lo ve como una persona solitaria que va de un lado a otro en la ciudad, que tiene que sobrevivir permanentemente a todo los temas climáticos y sobre todo de alimentación. Entonces, pues esto se hace bastante complejo porque digamos que la intervención estatal tendría que de alguna manera contribuir a dar respuesta precisamente a estas necesidades. El hecho de que yo no pueda tener un lugar donde dormir y me toque dormir en el piso, en un parque o debajo de un puente, y fuera de eso mis condiciones, digamos, de alimentación sean muy precarias y además vivir en una eterna soledad, porque el habitante de calle se caracteriza por no vivir de manera comunitaria. Es muy raro uno ver un habitante de calle con varios. Eran varios cuando estaban en los diferentes, digamos, nichos de donde se podían reunir como eran, por ejemplo, el Bronx o la calle del Cartucho, pero en realidad el habitante de calle es una persona solitaria. Y esto pues complejiza su situación. Entonces creo que el Estado debe de alguna manera empezar a revisar el tema. Creo que los esfuerzos no han sido muy, muy concretos frente a la problemática. Creo que siempre ha sido un tema secundario, como lo señalábamos hace un momento. No está tampoco dentro de la agenda de gobierno. Uno poco escucha, digamos, dentro de las diferentes propuestas, por ejemplo, para la alcaldía, que se tome este tema de la habitabilidad en calle. Se prioriza en otros temas, la seguridad, se prioriza el transporte, se priorizan otros temas, pero nunca se habla de la habitabilidad en calle, y es un fenómeno que está allí presente. Y eso trae otras problemáticas. Entonces, si yo quiero solucionar, como hablábamos, el tema de las basuras en la ciudad de Bogotá y este desorden que tenemos, pues también tenemos que mirar cómo hacemos con la habitabilidad en calle, porque ellos también son generadores de esta situación. Entonces, creo que hay que generar una intervención mucho más clara por parte del Estado para que esto realmente se pueda, digamos, hacer una intervención que lleve poco a poco a esta población, a reinsertarse nuevamente en la vida social y ciudadana. Pero esto lleva tiempo, esto no es algo que tampoco se vaya a lograr de un momento a otro. Unos dicen, algunos teóricos sobre la habitabilidad dicen que esto es un fenómeno natural de las grandes urbes, que es como su marca también. O sea, si uno va a cualquier parte del mundo, no sé, a Berlín, a Londres, a Nueva York, va a encontrar habitabilidad en calle. O sea, como que se convierte en un fenómeno presente en lo urbanístico y en lo que es una dinámica de ciudad.
Sí, Félix, mira que ahora pensando en esos fenómenos que son globales, creo que, por ejemplo, tú como filósofo debes reconocer este tema mucho mejor que yo, y es que cuando uno hace una asocio a estas temáticas, por ejemplo, desde Aristóteles, se da cuenta que cuando él sostenía que los seres humanos somos animales sociales por naturaleza y que debemos vivir, o que la orientación es vivir en sociedad para alcanzar la felicidad y la virtud, pues digamos que establece esa perspectiva de venga, ese derecho a la ciudad, ese derecho en donde debemos estar todos implicados para tener acceso a servicios, viviendas dignas y espacios públicos seguros, está, digamos, teniendo grandes dificultades desde las desigualdades sociales, desde donde personas, mujeres, hombres y niños que están en situación de habitabilidad en calle, pues enfrentan diferentes desafíos que nos limitan esa consecución de la felicidad y la virtud, y es una preocupación que desde la perspectiva de Uniminuto, desde la transformación local y territorial, debe preocuparnos y debe generar, digamos, ese sello de articulación y de resolución de problemas.
Así es, hay que buscar alternativas donde no haya segregación y donde haya la posibilidad de integración progresiva de estas comunidades a la sociedad en general y a la ciudad. Y yo estoy seguro de que si hay una forma de buscar también las posibilidades de productividad de estas comunidades o de estas personas de habitar, yo creo que entran a ser parte positiva de la ciudad. Lo que pasa es que no se ha hecho. Creo que no se ha hecho de manera concreta. Bueno, yo cómo pongo a que estas personas sean productivas también, pero hay muchas alternativas. Ellos podrían colaborar. Yo creo que en muchos barrios, en muchas entidades, incluso habitantes de calles, muchos vecinos les han pedido colaboraciones en muchas cosas y son personas asequibles. A veces se tiene también como el prejuicio de que son personas violentas, de que yo no me les puedo acercar. Y eso es una falsedad. Son personas, son ciudadanos, son seres humanos como cualquiera, y ellos acceden de una manera amable si uno va directamente y se refiere a ellos de manera amable. Y ellos acceden a muchas cosas. Pero también es la manera como se están estigmatizando todo el tiempo lo que hace que esta población se termine segregando. Entonces hay que ayudar a que esto se vaya integrando poco a poco a la sociedad.
Así es, Félix. Bueno, entonces, esta es nuestra conclusión ciudadana del día de hoy. Quiero también dejar y presentar para ustedes en nuestro último número de la revista de Inclusión y Desarrollo, volumen 10, número 2, que está de julio a diciembre, un artículo muy interesante que se titula Desde la resistencia se construye paz, desde la paz se construye resistencia, que es un artículo elaborado por Jason Murillo Pachón, que es un excombatiente, exprisionero político y firmante del acuerdo de paz, que es filósofo y etnoeducador en formación y coordinador de la marcha patriótica en Bogotá, consejero distrital de la organización y masas del Partido Comunes, y nos presenta esa perspectiva en donde la educación inclusiva es un tema de gran relevancia en la actualidad, debido a que la diversidad se presenta desde la realidad académica, la aplicabilidad del tipo de educación que nos permite a los ciudadanos y ciudadanas generar estrategias para el ingreso, la permanencia, y poder reconocer en materia de educación inclusiva esas perspectivas diferenciales en donde la resistencia se construye con paz y desde la paz se construye resistencia. Recuerdan revistas uniminuto.edu y encuentran revista Inclusión y Desarrollo.
Claro que sí, todos invitados a leer nuestros números 2023, el volumen 10, número 1, volumen 10, número 2 de nuestra revista Inclusión y Desarrollo. Invitados a que lean los artículos, que nos citen. Y bueno, yo creo que ya vamos terminando nuestro programa del día de hoy. Nos vamos a despedir con una canción también de un grupo bogotano, que es Pasaporte, la canción Andando por ahí. Hoy nuestras canciones han sido sobre lo urbano y creo que han encajado muy bien con el tema de la vitalidad en calle.
Así es, Félix, muchas gracias por tu compañía. Me encanta que nos reunamos de nuevo. Nos veremos el próximo viernes. Recuerden que estamos desde la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual Uniminuto.
¿Te perdiste este programa? Ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.